licenciada en psicología, con lo cual tiene muchos elementos también para aportar con respecto a la vivencia, ¿no? Al impacto de una dictadura, de una violencia ejercida como la que se ejerció. Es integrante de la Asociación de Familiares y Víctimas de Terrorismo de Estado de Río Negro, que trabajan aquí en la comarca justamente en mantener viva la memoria, justamente en seguir. Una de las cosas que veníamos hablando mientras escuchábamos a Fernando es el seguimiento de las causas judiciales contra los dictadores, justamente porque, bueno, como decíamos al principio, ¿no? Es la manera, la respuesta que tenemos como sociedad, por lo menos una importante parte de esta sociedad, porque sabemos que hay otra parte de esta sociedad que no está de acuerdo con estos juicios, que preferiría el olvido y el perdón, como plantearon en algún momento, o que niegan la dictadura militar y la violencia ejercida de manera sistemática, el horror ejercido de manera sistemática desde el Estado en aquellos años. Pero hay otra parte muy importante de nuestra sociedad que elige justamente darle la posibilidad de tener un juicio y de decirles en juicio que su accionar es rechazado por la mayoría de esta sociedad, que es lo que ellos no le dieron la oportunidad a aquellos jóvenes, ¿no? Que quisieron, aquella generación entera que diezmaron, que quisieron destruir, justamente porque enfrentaban un modelo de país que profundizaba la injusticia, que profundizaba la exclusión, la pobreza, que entregaba nuestros recursos, nuestra cultura a intereses extranjeros. Y esa generación de jóvenes que se plantó y entregó su vida directamente, que puso el cuerpo y con ideales, con un proyecto de país diferente, luchó por ese proyecto, y ahí dejó su vida, no porque quisieran dejar la vida, sino porque se las quitaron, básicamente, ¿no? Eugenia, bueno, gracias por estar acá hoy con nosotras.
Gracias a ustedes, buenos días.
Buenos días.
Bueno, sí, cuando te escuchaba, pensaba a 45 años del golpe cívico, militar y eclesiástico, pensar también que hoy estamos en esto del proceso de memoria, verdad y justicia, de la lucha de los organismos por mantener esa acción cotidiana, constante, permanente. Cuando hablamos de los organismos de derechos humanos, por supuesto que las primeras, ¿no? Las madres, las abuelas, hoy hijos, como decían ustedes hace un ratito, nietos, nietas, que ya se están organizando, o sea, en la continuidad. Pero hoy estamos en la conmemoración también del 24 de marzo como Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y ese ha sido un espacio simbólico, ¿no? Que tiene que ver con esta lucha, que en las escuelas, que no sea un efeméride más, sino que sea un día de reivindicación, de poder salir a las plazas, pero también, bueno, lo que hemos estado viviendo en la comarca toda esta semana con la campaña de Plantamos Memoria, que es conmovedor, que sigue siéndolo.
¿Cuántos tenés más o menos idea en cuántos lugares se plantaron árboles?
Venía para la radio y venía pensando porque estuve en varios, en todos los que pude, y así nos fuimos repartiendo, ¿no? Para poder estar, porque es lo que nos proponemos desde la asociación, acompañar a todos y a todas, y la verdad que nos sobrepasó, no sé, porque además desde San Javier, bueno, toda la comarca, cantidad de organizaciones, colectivos, las escuelas, cantidad de escuelas en Viedma y en Patagones que han plantado memoria. La verdad que, bueno, ha sido y sigue siendo hoy.
Qué buena propuesta, realmente, ¿no? Porque el árbol es
sinónimo de vida. Se mantiene de pie.
Ah, ¿no? Y además
es vida, como casi vida eterna, te diría, ¿no?
Claro, eso te iba a decir, es como continuidad también,
sí,
¿no?
Sí, es siempre futuro. Las abuelas parece como que siempre están pensando un tiempo adelante que todos, ¿viste? Uh-huh. Porque en este momento para nuestra Patagonia también, que se están quemando los bosques nativos, que, ¿no? Bueno, la cuestión climática mundial y demás, pero aquí nos conmueve especialmente, ¿no? Porque plantar tiene que ver también con recuperar lo que se va perdiendo, claro, y a su vez pensar hacia adelante. Y cada uno que hizo propia esa acción de plantar memoria lo hizo también en función de lo que no quiere que se olvide y en muchos casos de reclamar justicia. Estuvimos en la Cruz de Ata, en la esquina del mural de Silvia Vázquez Col, que digamos, ¿no?, causas que son muy caras a los vietmenses y a la comarca desde el punto de vista de la injusticia y de lo que todavía hoy en democracia tiene que ver con aquellos resabios de la dictadura como prácticas de la violencia, digamos, ¿no?
Uh-huh. Una violencia que nos atraviesa realmente como sociedad, que hoy es como uno de los temas más presentes, ¿no? En el día a día, hace años ya, pero en el día a día esta violencia que parece como que en un momento ejercía la dictadura del Estado hacia la sociedad y hoy está como esparcida en la sociedad misma, ¿no?
Sí, bueno, tiene que ver, entiendo yo, digamos, ¿no? Este es mi lo que puedo pensar en lo personal. Por un lado, sí, con la continuidad, para ponerlo en el contexto en el que estamos hablando, de la conmemoración del 45 años del golpe, en la continuidad de lo que todavía nos falta, ¿no?, que es la democratización de las fuerzas de seguridad, del uso de las fuerzas de seguridad en razón de los intereses económicos de algunos sectores, ¿no? Y entonces la corrupción y el crimen organizado y las fuerzas de seguridad jugando un papel ahí, ¿no?, de mano de obra. Y por otro lado, el modelo económico, social y cultural que se impone. La Argentina, venimos de un modelo, digamos, que sin la necesidad de las armas y de tomar el poder a través de la democracia, pero reivindicando todos los valores y el modelo económico que la dictadura impuso, que fue el gobierno de Macri en el gobierno anterior. Entonces, ese modelo económico lleva a un modelo de subjetividades, digamos, ¿no? De qué hombres, mujeres, niños, niñas quiere.
Parecemos atrapados, ¿no?, en una constante de que va tomando otras formas, pero parece como que no podemos dejar de hacer ese círculo, ¿no?
Una línea de continuidad, digamos, ¿no?, de puja por ese poder. Entonces, el lugar del Estado, hoy estar acá, chicas, en Radio Nacional,
es enorme.
Para mí, es para enorme. La Asociación de Familiares, es todo un símbolo también, ¿no? Y hablando de este tema, la introducción que vos hacías, es poner la verdad, la memoria y la justicia en el lugar que nunca tuvo que digamos que salir ni correrse un centímetro, y esto pasó, y no pasó hace 45 años, pasó hace 4, donde se tuvo que volver a salir, claro, a decir no, esto no fue una guerra,
claro.
Entonces, todavía hoy, por eso digo que son actos simbólicos. El plantar memoria tiene que ver con eso, que el 24 de marzo sea el día, la fecha en que inicia la dictadura, pero hoy es un día que a nivel nacional lo estamos conmemorando como Día de la Memoria. Los juicios que continúan, bueno, lo que queda, y esto de la violencia también, digamos, ¿no?, son como las consecuencias actuales de aquel periodo, pero que continúa, ¿no?
María Eugenia, ¿y qué falta para esta zona? En Bahía Blanca hacíamos referencia en 2012 el primer juicio, después vinieron otros. ¿Qué resta ahora? ¿Qué falta?
Bueno, yo siempre digo que puedo, ¿no? Y en las conversaciones cotidianas, yo trabajo también en el Archivo Provincial de la Memoria, en la provincia de Río Negro, estoy allí desde que surge la idea, digamos, ¿no? Trabajé en el decreto que crea el archivo allá por el año 2008, y, por ejemplo, Viedma tiene un cartel en la comisaría primera de Viedma y en la calle Mitre, sí, que si todos pasamos decimos, aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad, ¿no? Allí estuvieron niños y niñas secuestrados, pero no hay condenados, ¿no? No puede decir la escuelita o cualquier centro clandestino de detención del país, donde esté además señalizado como política de Estado, porque eso es un programa nacional donde se adhirió la provincia inmediatamente, en ese caso el municipio, que fue quien señalizó, y no hay condenados. ¿Cómo puede ser, no? Que si acá se puede poner una placa que diga que aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad, no haya responsables, no solamente de las fuerzas de seguridad, digamos, ¿no? Entonces, eso queda, ¿sí? Uh-huh. Investigar y seguir juzgando a los que fueron responsables del terrorismo de Estado. Estoy hablando de Viedma, ¿sí?
Sí, claro.
Lo mismo pasa con la Escuela de Cadetes de Policía de la provincia de Río Negro. Si vamos a la Escuela de Cadetes, vamos a encontrar la placa que lo señaliza, pero que eso ha sido un gran avance, ¿sí? Porque ya señalizar quiere decir que el Estado, porque no es las organizaciones, ponemos una, ¿no?
Claro.
El Estado reconoce que allí
se cometieron... Y el mensaje de los cadetes también, actuales,
exactamente, ¿no? Crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, nos falta avanzar sobre el proceso de justicia en Viedma.
Y en nuestros casos, ¿qué es lo que falta? ¿En qué instancias está para poder llegar a ese juzgamiento?
Hay muchas causas, muchas denuncias que están en la etapa de instrucción, que es como el primer escalón de la pirámide en el proceso de justicia, en el juzgado federal de Viedma. Son denuncias que se han presentado, bueno, desde la Secretaría de Derechos Humanos, pero también particulares, personas que...
La escuela de cadetes tuvo su juicio, ¿no?
No la escuela de cadetes.
Los gremialistas que estuvieron detenidos ahí, los de Sierra Grande.
Claro, bueno, ahí nos metemos en una cuestión de la lógica de cómo funcionan los juicios, pero ahí se condenaron a los responsables, claro, que se pudo, por lo que fueron víctimas, Daniel Ábalos y Lima, su compañero, sí. Pero de la escuela de cadetes no hay responsables condenados, digamos, donde allí hay un sótano probado, sí, ¿no? Que funcionó, digo hay porque está todavía, hay un sótano que funcionó como centro clandestino, sí, de detención. En ese caso, quien era jefe de la escuela de cadetes fue absuelto. No se investigó el centro clandestino, ¿sí? Se llega por una línea de investigación, que es qué les pasó a Ábalos y Lima. Bueno, estuvieron acá y acá, pero no se investigó el centro clandestino como funciona. Lo mismo en el circuito represivo, digamos, ¿no? En esa lógica.
¿Por qué pensás que no se investigó en este caso? Porque hay otros casos en los que sí se avanzó en esa investigación.
No, yo creo que tiene que... Bueno, la provincia de Río Negro no ha sido creyente. Eso, digamos, el impulso que puedan tener las causas tiene que ver con el trabajo de, fundamentalmente, de investigación de la Fiscalía Federal, del Juzgado Federal. Digamos, cuando uno piensa en Nuevo Cañón, en Bahía Blanca, bueno, piensa, enseguida aparece la figura del fiscal, bueno, ahí impulsando, no lo tenemos. Esa es la... y los organismos de derechos humanos y las querellas.
Falta el impulso, la búsqueda y el
y eso tiene que ver con políticas de Estado y tiene que ver con la posibilidad de constituirse también en querellante y en eso, investigar y aportar a la investigación.
Se quedan unos minutos más, nos van a cortar de Radio Nacional, quédate 5 minutos más si podés, Eugenia, así terminamos de cerrar aquí tu intervención, porque bueno, tenemos que salir con el informativo de Buenos Aires como cada día a las 8 de la mañana.